because it was earned, man. Nothing in this league is free. Nothing to give. You can't just roll your helmet out there and play.
Saquon Barkley across midfield, down the sideline.
Blazing speed. Tyreek Hill electrified.
Intercepted. Picked up by Von Miller.
The dynasty continues.
Bienvenidos amigos al podcast de Yarda a Yarda. Les traemos la ronda de divisionales de la NFL. Por fin estamos en la parte más emocionante de la NFL. Es el pedacito que donde los grandes se hacen grandes y las pequeñas basuras se van alejando un poco más del panorama donde las leyendas nacen. En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Arlene Moreno. ¿Cómo estás?
Hola Eduardo, estoy muy emocionada porque mis Saints están ahí a un pasito de llegar a esa final de conferencia contra tus amados Packers.
Hay que pasar por encima de Tom Brady y compañía primero, pero vamos a dejar que seas feliz un rato más. Mi amigo Israel, los Pittsburgh Steelers la semana pasada se vieron humillados, apabullados, destruidos, destrozados y completamente en la realidad de lo que está pasando. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien. Pues por esa parte, decepcionado, no tanto triste. Simplemente no esperaba que terminara así la temporada. El equipo tiene que hacer algunos cambios y pues ya, de hecho, ya empezaron con algunos, el coordinador ofensivo ya no va a volver y el de, también el que es el entrenador de linebacker, creo que tampoco va a estar. Y el coordinador, pues eso ya son cambios que se venían a venir, no sí. Sé qué vaya a pasar con Mike Tomlin, pero también, y también la posición de quarterback, ¿no? A ver qué sucede.
Sí, exacto. Adrián, ¿cómo estás? ¿Los Packers juegan este sábado? ¿Todo está bien? Los Rams, la defensa número uno contra la ofensiva número uno. Excelente partido que nos preparan. Buenas noches.
Buenas noches. Tan defensa número uno tampoco, pero sí es una buena defensa. Digo, ahí está Jalen Hurts. Aaron Ramsey. Aaron Ramsey ahí con el duelo contra Davante Adams, que va a estar muy bueno. Pero pues vamos a ver qué onda. A ver qué sucede, pero pues yo tengo fe en mis Packers.
Hay que tener fe en nuestros equipos, hay que tener fe, ¿no? Es lo que andan diciendo. Y la NFL nos prepara un calendario excelente para sábado y domingo con 4 partidos que complementan la ronda de divisionales de la NFL. El sábado 16 de enero a las 4:35 de la tarde, tiempo local del este, pues nos presentan la absoluta grandeza y los Rams en contra de los Packers. Ya me brinqué el de los Rams contra los Chiefs porque prefiero dejarlo al último. Aquí ya les voy a preguntar directo y rápido. Arlen, ¿quién va a ganar este partido?
Pues los Packers. Digo, los Rams llegan con un mariscal de campo limitado. Uh-huh. Aaron Donald pinta para que va a jugar, pero pues igual salió golpeado. Y Green Bay va a estar en temperaturas que van desde los 2 grados hasta los bajo 4 grados centígrados, bajo cero. Sí. Como bien lo mencionabas, los Rams tienen la defensa número 1. Aaron Rodgers tiene números negativos enfrentándose a defensivas número 1. Ha perdido los 2 juegos de playoff que ha jugado contra defensivas número 1, pero ninguno sí. De esos juegos ha sido en Green Bay. Así que esa ventaja cuenta muchísimo.
Sí, nosotros recordamos lo que ha pasado con Rams y Packers hace unos cuantos años. De hecho, hace 2 años, ¿cómo es que ese señor Montgomery soltó el balón? Creo que Adrián se acuerda bien de eso. Adrián, ese partido, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a tus Green Bay Packers, que la ofensiva número 1, supuestamente de la NFL, en contra de la defensiva que más puntos mete por partido, alrededor de un promedio de 18.5 puntos por juego?
Una ventaja de los, bueno, veo no una amplia, pero sí veo una ventaja de los Packers. Como dijo Arlene, o sea, los playoffs son totalmente diferentes. Aparte, todos sabemos que en los playoffs, cuando los puntos son eliminados, no es por culpa de la ofensiva, siempre ha sido culpa de la defensa. Es decir, Aaron Rodgers ha tenido defensas que les han anotado, creo que en un promedio como de 40 puntos por partido en los playoffs. Entonces, eso ha sido el principal defecto de los Packers. En ningún momento ha sido Rodgers, la culpa de Rodgers o de su ofensiva. Siempre han puesto puntos ahí. La defensa es la que se cae en los momentos importantes. Ahorita, afortunadamente, están frente a unos Rams que no tienen una ofensiva muy explosiva. Entonces, es una ventaja. También, digo, hay que recordar que la secundaria de los Packers contiene a Adrian Amos sí. y a Jair Alexander, que son de los mejores defensive backs de ahí de la NFL en estos momentos. También tenemos el factor de Zadarius Smith y Preston Smith, que también, o sea, pone muy pareja a la defensa, porque inclusive esta temporada los números de Zadarius Smith son muy similares a los de Aaron Donald, entonces realmente ahí sí está muy parejo el duelo. Y básicamente pues lo que se debilita es la línea ofensiva de Aaron Rodgers, ¿no? Y este Bakhtiari del lado ciego de Aaron Rodgers definitivamente va a ser un impacto muy grande. Digo, Bell Hurst, se supone iba a suplir ahí a Bakhtiari, pero pues desafortunadamente entra a la lista del COVID y se va a perder el partido. Entonces, pues sí, la línea ofensiva de los Packers va a tener mucho trabajo parando a Aaron Donald, pero pues ya ha demostrado, ¿no?, que sí puede con ese trabajo, es decir, con Chicago lo hizo. Entonces, la verdad es que con Rams también lo tienen que volver a mostrar, tienen que volver a sacar ahí la cara. Y de los Rams, pues te digo, la ofensiva no la veo muy, a pesar de que Cooper Kupp y es un muy buen elemento. La verdad es que Jared Goff, pues hemos visto que en los últimos partidos ha estado, pues no ha estado bien en sí. Ahorita, pues sería básicamente nada más checar el juego terrestre de los Rams, ¿no? Básicamente, eso es la debilidad de los Packers, el juego terrestre. Sigue siendo su factor importante y débil. Entonces, pues tratar de parar a los corredores. En cuanto a los pases por aire, pues Jared Goff tampoco no es como que el más, como que digamos, pues no es el más como incompleto por el aire, pero como te digo, afortunadamente sí. Por la secundaria de los Packers es muy buena, entonces esperemos ahí tengan varias intercepciones.
Esperemos que sí, definitivamente va a ser un partido espectacular y no sé si a muchos, porque las defensas podrían hacer su trabajo. Pero definitivamente Green Bay va a buscar meter más de 30 puntos, que va a ser difícil encontrar una defensa como la de los Rams. Jared Goff tiene un poco de problemas. El quarterback suplente de la semana pasada que inició el partido no va a estar disponible por su lesión en el cuello. Y pues el partido se va a poner complicado ahí, ¿no? Israel, ¿cómo ves al novato running back de los Rams? ¿Crees que tenga algo de potencial en este juego?
Sí, deberían. Va a ser factor. El partido pasado...
Creo que estaba platicando de que estuvo un excelente partido este Cam Akers el partido anterior y definitivamente sí va a ser factor, ¿no? Hay que detenerlo, hay que buscar la manera en la que no le corran tanto a los Packers. Creo que ese es como el factor, pero yo no me preocuparía tanto. No sé tú, Adrián, ¿qué piensas? Ya lograron detener a Derrick Henry, yo creo que podrían lograr detener a cualquier otro, ¿no? Yo creo que es como un factor importante ahí, ¿no?
Mira, vato, todos sabemos que el promedio de un running back para tener un buen juego de NFL son 100 yardas. Derrick Henry se quedó a 2 yardas, es decir, hizo 98. Entonces, el decir que los Packers lo pararon tampoco no es así como un comentario muy acertado en cuanto a que...
No les metió 200 yardas. 98
yardas, pero también hay que recordar que el quarterback nos metió como 55 yardas, el segundo running back nos metió como otras 20 yardas. Sí. Entonces... al final del día sí le metieron más de 150 yardas una vez más a la defensa de Packers, entonces sigue siendo un problema latente, pero como te digo, básicamente Ryan Tannehill es un buen quarterback, entonces sabíamos que en ahí va a ser respaldo. Pero en estos momentos yo veo a Tannehill mucho mejor que Jared Goff, entonces realmente eso es lo que a mí me da un poco más de confianza, ¿no? Que sí es cierto, van a recorrer el juego por tierra, pero básicamente los Packers ya se lo deberían de esperar, siendo que Jared Goff ahorita no está en un buen momento. Entonces, ya junto con el hecho de que añadieron a ¿cómo se llamaba? A Snacks Harrison, ahorita antes de empezar
cierto.
Sí, Kenny Clark, ahí pienso que entre los dos pueden ahí hacer una muy buena dinámica. También hay que recordar que, o sea, Mike Pettine tiene que estar enviando cargas, o sea, definitivamente tiene que tener a Preston Smith y a Zadarius Smith cargando al quarterback en cada momento que se pueda para que eso dé pie al error de los fumbles y de las intercepciones. Yo creo que ese es el factor más importante, que presionar al quarterback siempre ha sido como lo más básico. La temporada pasada los Packers lo estaban haciendo muy bien, por eso su defensa se vio mucho mejor que en otros años. Esta temporada como que dejaron de hacerlo, pero al final otra vez empezaron como a corregir el camino y fue cuando empezaron a hacer más capturas y empezaron a hacer más intercepciones.
Sí, eso tienes exactamente mucha razón, ¿no? Y va a ser importante ver cómo el equipo logra sostener eso. Y pues Packers, Rams, un excelente juego para cerrar el día. La NFL nos presenta siempre partidos, no sé, muy, muy divertidos. Israel, ¿estás de regreso con nosotros?
Bueno, nomás que agregar, no sé si me escucharon mi punto ahí de Cam Akers, pero los Rams van a buscar hacer un partido cerrado. si logran limitar a Aaron Rodgers, no sé, abajo de 20, 25 puntos, pues esperemos. Ahí pueden tener una oportunidad de ganar el partido. No sé cuál va a ser la asignación de Jaire Alexander, para mí que va a cubrir a Cooper Kupp. Y pues vamos a ver si Robert Woods pues lo siguen buscando en zona roja, que es donde aporta bastante. Sean McVay, algo que sí me ha gustado esta temporada es que hace muy buenos ajustes. Y la verdad es como ha ganado muchos partidos. Si Jared Goff no ha mostrado su mejor juego y aparte ha estado lastimado, es donde pues ahora sí McVay da mano de su experiencia y de su estrategia.
Sí, va a ser interesante cómo McVay maneja los play action con este muchacho y cómo Packers logra detenerlo y que de todas las deficiencias que tiene el equipo de Green Bay Packers, esa es una de las más grandes, ¿no? Hay problemas con los Packers. Sábado 16, que va a iniciar a las 3:05, tiempo del Este, es probablemente uno de los partidos más engañosos que nos presente la NFL en mucho tiempo. Muchos dirán que los Browns tienen un camino fácil en contra de los Chiefs. Chiefs, el número uno de su conferencia, el campeón vigente del Super Bowl y uno de los mejores equipos de los últimos años que hayan visto esta NFL. Aquí, antes de empezar a preguntarles, les dejo el comentario. Muchos dicen que los Chiefs jugaron al 80% sus últimos partidos. No sé qué tan cierto sea eso o qué tan posible. Además, agregando a esto, si los Browns ganan este partido, así que va a ser interesante. Arlene, ¿cómo ves este juego tú?
Yo como tú lo dices, está muy engañoso, más que nada por lo que representa la figura de Patrick Mahomes en los Chiefs. Realmente es un favorito desde que empezó la temporada. O sea, la gente veía a Kansas repitiendo el camino de llegar a los playoffs e incluso volver a jugar un Super Bowl. Pero lo que hicieron los Browns el pasado fin de semana, yo creo que ahorita los tienen en un estado de ánimo que es muy peligroso, porque creo que ahorita se pueden comer al mundo si así lo deciden. Y el punto importante de los Browns es que su ofensiva se potencia mucho con los acarreos, con la corrida, y la defensiva de Kansas City no es tan buena deteniendo a corredores.
Ese es uno de los puntos importantes, donde un señor que se llama apellida Hunt va a buscar una venganza en contra de esos Kansas City que no tuvieron confianza en él, y tratar de demostrarle a los Browns que tuvieron un acierto ahí al demostrarle que había una segunda oportunidad para todos en la NFL. Adrián, este partido, ¿qué tan complicado lo ves? ¿Crees los Browns acaso tienen esa posibilidad de ganar la mejor equipo de la NFL?
Pues mira, lo voy a poner de esta manera. Los Browns no tienen absolutamente nada que perder. O sea, el hecho de ya estar ahí es mucho más de lo que yo creo que inclusive ellos mismos esperaban. La verdad es que, digan lo que digan, Kansas City estuvo batallando demasiado toda la temporada contra rivales que no eran complicados. Sabemos que ahorita los playoffs se convierten pues en un torneo totalmente nuevo, ¿no? Básicamente lo que haya pasado ya en las semanas pasadas pues no cuenta ahorita, pero la verdad es que sí vi a un Kansas City de repente muy apagado, de repente sí se veía un Mahomes muy perdido dentro del campo. También hay que recordar que muchos equipos llegan como favoritos así ahorita a los juegos divisionales, pero irónicamente esa semana de descanso muchas veces les afecta. Entonces también va a haber que ver ese punto ahí, a ver si Kansas City en verdad está llegando el 100%, si es que no, a lo mejor el descanso los hizo ablandarse un poco, por así decirlo. La verdad es que sí lo miro muy cerrado, como te digo. En el papel, Kansas City se lo debería de llevar el partido, pero pues como dijo Arleno, precisamente ahorita el estado de ánimo de los Browns, porque el estado de ánimo sí juega también en los partidos, está por los cielos. Como te repito, es un equipo peligroso porque realmente no tienen absolutamente nada que perder. Es decir, la gente no espera nada de ellos, Kansas City no espera nada de ellos, por más que digan que hay que respetar al rival. Entonces puede ser que esa sea la clave de dar la sorpresa ahí de repente.
Sí, definitivamente va a ser un partidazo entre los Browns y los Chiefs. Hay como factores importantes, ¿no? Mayfield podría jugar bien, tal vez Landry podría jugar un partido espectacular, pero yo creo que va a ser factor en donde la defensa debería hacer las cosas y tal vez ganarle a Kansas City, que sería un hecho histórico. De hecho, sería como una proeza para esta humilde ciudad. Israel, este partido, ¿qué te cuentas? O sea, ¿cómo ¿Cómo ves tú a estos Browns, el equipo del pueblo?
Pues igual lo veo muy compenetrados, hay mucho tiempo motivados. Creo que también Stefanski ha hecho ajustes y jugadas interesantes. Pues obviamente la dupla Kareem Hunt, Nick Chubb son de las mejores. Y de hecho Nick Chubb es el corredor que más produce en el cuarto cuarto. Inclusive ahí con Pittsburgh tuvo una anotación en ese cuarto. ¿Qué puedo esperar de este encuentro? Pues se me hace que, pues, no sé, el momio está muy está interesante. O sea, se ponen en los Browns con más 10 y el over-under es 56. Entonces, no sé si esperar ahora sí que muchos puntos. Sé que ambos equipos tienen la capacidad de hacerlo. Pero así que decir, los Chiefs van a ganar por paliza, no lo creo, jamás. Creo que los Browns van a defenderse, van a luchar hasta el final. El pick te puede decir lógico es los Chiefs, pero pues cuidado, también como comparto esa idea que dice Adrián, la semana de descansos pueden perjudicar a los equipos. Andy Reid tiene muy buen récord cuando su equipo descansa, pero pues son factores, ¿no? Al final que hay que ver. Y también pues Patrick Mahomes cerró muy muy mal la campaña, creo que es el quarterback con más intercepciones en los últimos 3-4 encuentros.
Eso es interesante, eso nos va a dar cosas divertidas, ¿no? Y hay que hacer notar una cosa, Kevin Stefanski nunca perdió un partido de playoffs. Y Andy Reid sí, 14 juegos, así que hay que darle oportunidad a los Browns, que podrían tener un partido súper interesante el domingo, y hay que ver cómo Nick Chubb, Miles Garrett, la ofensiva de los Browns hacen un excelente partido. Los Browns corren para 148 yardas por juego en promedio en 2020. Y eso puede afectarle a los Chiefs, que no son como que espectaculares deteniendo a los corredores. Patrick Mahomes y el señor Tyreek Hill en compañía con Travis Kelce van a tener que hacer un partido espectacular y de pases de profundidad para lograr detener o lograr avanzar sobre esta defensiva de los Browns. Lindo juego que nos presentan para un domingo temprano la NFL. La verdad que hay que aplaudirlas. El otro partido que nos presentan el domingo, qué raro, ahora sí, domingo por la noche, el sábado por la noche, los Ravens en contra de los Bills. Ese es un partido venenoso totalmente. Ese sí es un partido que yo me digo, yo voy con los Ravens sí o sí. Aquí vamos a empezar con Arlen.
Fíjate que este juego también me parece complicado y muy cerrado por el factor de la localía de los Bills, de que vas a ver a Lamar Jackson jugando en el frío. Creo que había comentado en la semana que no quería jugar en el frío y van a tener temperaturas muy similares a las de Green Bay. De hecho, en ambas ciudades se espera que haya chubascos por nevada. Aún así, es muy riesgoso. Creo que la debilidad que vimos de los Bills en el juego contra los Colts es de que se les puede hacer daño corriendo, y si hay algo que tiene la ofensiva de los Ravens, pues es que siempre te atacan con el juego terrestre. Pero yo veo ligeramente favorito a los Bills por lo que pueda hacer Josh Allen.
Uy, Josh Allen, uno de los mejores pasadores en este momento, uno de los mejores corredores de los Bills, el equipo con tres jugadores con 700 yardas cada uno. O sea, es un récord importante, ¿no? O sea, cómo los Bills están presentando cosas interesantes en el primer partido que juegan en playoffs entre esas dos franquicias. Eso va a ser muy una manera linda, bonita de ver las cosas. Stephon Diggs va para más yardas, más recepciones, va a romper récords. La mejor adición de un equipo en el offseason, sigo insistiendo en eso. Adrián, este partido, de alguna manera, los Ravens, ¿podrían llegar a ganarlo fácilmente?
Pienso que sí, por el factor de Lamar Jackson. Es el problema, sí, o sea, siempre ha sido el problema de Buffalo, tal como lo menciona Arlene. O sea, la defensa de Buffalo no ha podido parar muy bien las corridas, y pues estás enfrentando básicamente al quarterback slash corredor mejor de la liga, ¿no? Básicamente. También la defensa de Baltimore creo que sí es un poco más sólida que la de Buffalo, entonces también ahí podría presentarles varios problemas a Buffalo, al menos en el juego terrestre. La verdad, la secundaria no se me hace nada espectacular. Pienso que ahí sí, a lo mejor con la conexión entre Josh, entre Allen y Stephon Diggs puede producir unos 2 o 3 touchdowns por ahí. Pero te digo, Baltimore, el juego terrestre le va a permitir controlar el reloj, le va a permitir controlar la defensa de Buffalo. Y pues la defensa de Buffalo básicamente no ha hecho nada, entonces no sé qué tipo de ajustes harán ahorita en el papel. Pues sí le doy el triunfo a Baltimore, pero sí pienso que Buffalo simplemente haciendo unos ciertos ajustes puede dar la sorpresa, o sea, bueno, no tanto sorpresa, pero sí darle la vuelta al juego y ganarle a Baltimore, aunque ahorita, como te digo, en el papel, pues yo me voy por Baltimore.
Sí, Baltimore por el hecho, aquí les van unas cuantas estadísticas, Baltimore por el hecho de que, primero, tiene 7 jugadores llamados a Pro Bowl. Eso es muy importante, ¿no? Además, que la ofensiva de los Ravens la lideró en 371 yardas terrestres. Fue el equipo que más corrió en toda la NFL en la temporada 2020. Una temporada llena de lesiones, una temporada llena de COVID por todas partes. A pesar de que Ravens tuvo muchos problemas, corrió. Fue el equipo que más corrió. La ofensiva de los Bills fue la segunda en puntos anotados por juego, alrededor de 31 puntos por juego. Baltimore fue el segundo mejor equipo en permitir puntos, 18.9 puntos por juego. Entonces, si sumamos y restamos, tenemos que estar jugando al menos las mejores ofensivas en tierra y por aire en contra de la mejor defensiva para detener los puntos por partidos permitidos. Es una estadística muy, pero muy interesante cómo ver que a ver si es cierto que Josh Allen tiene lo que se necesita para pasar por una defensiva de este calibre que permite nada más 19 puntos por juego. Ahí es donde se va a ver lo bien que está jugando el equipo y la especialidad que tiene Sean McDermott para ser un head coach de playoffs que nada más ha ganado un solo partido. Entonces eso es muy, muy interesante. En contra del expertise de John Harbaugh. Ahí es su cuenta. Cuando llegas a playoffs, olvídate de todo lo que hiciste en la temporada. Ok, ya lo hiciste bien. Pero importa lo que hagas en ese juego y cómo lo ejecutes. La ejecución es una de las partes más importantes del fútbol americano y hay que entenderlo. Ya lo vimos la semana pasada con los Browns. Cómo es que se quedaron sin head coach, pero lo que practicaron durante la semana funcionó y funcionó bien. Israel, este partido, ¿cómo lo ves tú?
Pues por un lado me gustaría que ganaran los Ravens, porque Lamar Jackson para mí es un jugador muy bueno, interesante, solamente pues ha tenido algunas fallas en playoffs y circunstancias que lo han detenido, ¿no? Creo que ahorita pues ya se quitó sus demonios, uh-huh. Esperemos que pues el partido que ganaron pueda ayudarle mucho para su motivación y para pues a lo mejor reencontrarse con su juego o su magia, ¿no? Y a ver qué puede hacer John Harbaugh para motivarlo y también las jugadas que llame. Es chistoso y al mismo tiempo un poquito irónico que todo el mundo sabe que los Reyes van a correr, pero logran conseguir 8, 7 yardas en cada carreo. Ya sea con Jake
no los paran.
Con Gus Edwards, ajá, Lamar Jackson, simplemente no los paran. Ajá. Y pues, va a ser interesante. Digo, yo la verdad estoy con los Bills, independientemente de lo que haya dicho de los Ravens. Los Bills lucen imponentes al ataque, tienen receptores, como tú dices, muy prolíferos, explosivos. Cole Beasley se convirtió ahora sí en esa válvula de escape y ese receptor slot como, no sé, como Wes Welker. Me recuerda mucho a esa combinación con Peyton Manning o inclusive con Tom Brady cuando estuvieron ahí. Y pues a ver si pueden ganar los Bills. Digo, sería una historia muy interesante si los Browns es el equipo del pueblo, pues los Bills, recordemos que tienen 4 Super Bowls que no han podido ganar en la era Kelly. Y también podría ser una novela dramática si ellos logran colarse hasta la última instancia del Super Bowl. No sé, quizás enfrentando a los Packers.
Ojo, Bills, Packers, un Super Bowl bien interesante, ¿eh? Bien interesante y no lo sé. Los Bills tienen, para mí, tienen ese como espinita que sacarse, que Kelly nunca pudo ganar un Super Bowl con ellos, a pesar de que tenían una bestia de equipo por todas partes. Eran uno de los mejores equipos de la NFL en su momento. Lamentablemente había mejores en aquel entonces y tenían unos nombrecillos ahí medio cutres, después hablaremos de ellos, ¿no? Pero Lamar Jackson, Josh Allen. Partido excelente para cerrar el sábado por la tarde, que llegas de tu trabajo, que no trabajaste, te relajas, y la NFL te presenta otro juegazo para el domingo en la noche, uno de los mejores partidos, la tercera vez, una tercera edición, las terceras partes dicen que son buenas, algunos otros no. Si estás hablando de Star Wars, la tercera no fue buena, definitivamente. Pero vamos a ver a los Bucaneros de Tampa Bay visitar a los Santos de Nueva Orleans, el señor Dubriz. Aquí le voy a dar entrada a Arlen para que nos platique cómo es que Dubriz va a tratar de ganar y de limpiar y de barrer la serie en contra de los Bucaneros.
Pues no es que Dubriz vaya a tratar, más bien los que tienen que tratar de limpiar su nombre son los Buccaneers después de haber sido barridos esta temporada por los Saints. Tom Brady, históricamente, en enfrentamientos contra Drew Brees, se han enfrentado 7 veces, y 5 veces las ha ganado Brees y 2 Brady. Ahí dejo eso nomás. Bruce Arians nunca le ha podido ganar a Sean Payton, está en 4-0. Mike Evans nunca ha podido tener recepciones contra Marshawn Lattimore. Realmente el factor aquí que podría inclinarse un poquito a favor de los Buccaneers es que Trey Hendrickson está limitado en los entrenamientos de esta semana. Todos sabemos el riesgo que es presionar a Tom Brady en el campo. No es bueno cuando está actuando bajo presión. Y la gente se deja guiar por el nombre de Tom Brady y por la manera en la que terminó la temporada, pero pues ahí les doy el dato de contra quién jugaron los Buccaneers en sus últimos juegos, después del juego contra los Saints. O sea, jugaron contra los Vikings, contra los Falcons 2 veces, contra los Lions. Es que es el argumento que he estado escuchando, ¿no? Que es que los Buccaneers cerraron mejor la campaña. Bueno, específicamente Tom Brady cerró mejor la campaña que Drew Brees, cuando Drew Brees cerró la temporada, regresando de una lesión de 11 costillas fracturadas y un pulmón colapsado.
Eso cualquiera.
Ya solamente digo que los Saints van a tener ofensivamente todas sus armas y que simplemente está pendiente a ver si regresa Hendrickson esta semana. Ha estado entrenando de forma limitada, pero es el único punto débil que yo veo para los Saints en este juego.
Mira, yo nomás te voy a decir una cosa, Lani, y la verdad que no es por ser mala onda ni nada de eso y pensar mal. Los Saints le ganaron a los Bears de Mitch Trubisky, y con un Mitch Trubisky jugando a basura literalmente, así que si me preguntas a mí, yo creo que los Washington Redskins, ex Redskins, eran más equipo que los Bears. No lo sé, quién sabe, o sea,
igual le hubieran ganado al equipo sin nombre.
Era cualquier historia. Digo,
el rival, eso ya pues no es culpa de los Saints, que el resto de los equipos de la Nacional no hubieran podido terminar mejor que los Bears. Eso ya
los
es
Packers
algo
le ganaron a los Saints, Tampa Bay le ganó a los Packers. Tampa Bay es mejor que Saints, así que en esa
los Saints barrieron a los Buccaneers.
Van a barrer a los Buccaneers en 3 juegos. De hecho, es la primera vez que se enfrentan en postemporada. Va a ser muy interesante. La última vez que jugaron, pues los Saints ganaron considerablemente. No voy a decir el número, pero ganaron bien. Ahí tengo otros datos, me van a salir otros. 38-3 nada más. Pero pues no sé, o sea, no veo yo condiciones para que Tampa Bay se recupere y vuelva a ganar. La única sería como un factor Tom Brady, que el factor Tom Brady, 6 anillos, gano lo que yo quiera, salga adelante y diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, esto y esto y vamos a ganar. Pero Nueva Orleans es una de las mejores defensas de la NFL en este momento, y Tom Brady pues tiene problemas para enfrentar las defensas, ¿no? O sea, tiene ciertos y severos problemas. Adrián, este juego, no sé, ayúdame a entenderlo, ¿cómo, de qué manera vamos a ver a un Tom Brady ganando este partido?
No lo veo ganando. O sea, realmente no digo que va a ser un mal partido, pero que pues ya en 2 ocasiones todo mundo dio como amplio favorito a los Bucaneros, las 2 veces los llegaron a paliar. Entonces, sí, no, o sea, la verdad no veo por dónde. O sea, algo como que mencionó Israel ahorita, ¿no? También aquí ya sabes que Drew Brees le va a tirar a Alvin Kamara, tanto le va a dar el balón como para que corra, como le va a dar pases, y aún así no lo logran parar, ¿no? O sea, literalmente Alvin Kamara es el líder receptor y corredor. O sea, ya saben que lo van a usar y aún así no pueden pararlo. Y la defensa de Buccaneers, la verdad, no creo que tenga con qué pararlo. Va a ser un panorama un poco distinto debido a la adquisición de Antonio Brown, pero la verdad es que aún así no veo como una ventaja clara de los bucaneros. Lo que le afecta, todos sabemos, Tom Brady no es un quarterback que sea móvil. Entonces, básicamente, la clave de los Saints es ponerle presión. Cuando Brady se equivoca, los peores juegos de Brady ha sido cuando ha tenido la presión encima. Como no tiene movilidad, no sabe cómo reaccionar ante la presión. Y tarda demasiado en tomar, de repente, ¿no? No siempre, pero a veces tarda demasiado en tomar en las decisiones. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, si le estás mandando muchas jugadas de blitz, o sea, sí vas a poner a desesperar a Tom Brady, que es cuando comete esos errores. Uh-huh. Y por la ofensiva de los Santos, ¿no? Regresa Thomas, que todos sabemos que no mucho les gusta a Thomas, pero pues el vato es efectivo, que es lo que al final del día importa. Buenísimo. Y como te digo, Camara, pues Camara es Camara, y lo usan por tierra, lo usan por aire, y aún así no lo logran detener. La verdad es que sí veo favoritos a los Santos, y no veo de qué manera los Bucaneros pueda salir con la victoria.
Yo me quedo con la novela, con la historia bonita escrita por Disney, así va a ser mi ejemplo, en el que Tom Brady y los Bucaneros ganan el Super Bowl en Tampa Bay. Eso sería como histórico, o sea, nada más Tom Brady podría hacer eso, ¿no? Y Omar seguramente si estuviera aquí se estuviera muriendo del coraje, pero bueno, no está, así que lo puedo decir. Israel, este partido por alguna manera la gente cree que Tampa Bay tiene oportunidad. Obviamente, si están ahí es por algo, ¿no? BC tiene razón, de una manera muy intensa, pero en contra qué equipos. Pero pues también los Kansas City Chiefs, que hay que darles un poco de confianza, ¿no?
Sí, o sea, Bucaneros es un equipo que viene con buen ritmo. Yo sé que los rivales han sido muy malos, pero pues a ellos les va a convenir que que Drew Brees intente ganar el juego, que él intente lanzar, no sé, 20, 25 pases pases, o que busque, pues ahí, pues ya viste en el partido contra los, creo que contra los Bears, cuando tuvo una, bueno, Tyson Hill tuvo una intercepción. Entonces no sé si Sean Payton pues a veces se le va la onda y quiere usar los dos en un momento pues que no debe usarlos y ya la jugada sorpresa ya le espera. Al mismo tiempo creo que pues Michael Thomas ya se reencontró con el touchdown, a Warsaw también le puede dar pues confianza y a lo mejor ya Drew Brees lo vuelve a ser su target favorito. Para yo elegir un ganador, yo estoy con los Saints también, creo que van a barrer la serie. Creo que es un equipo muy completo. Y también, pues, paran también, o sea, pueden tener ataque terrestre. Leonard Fournette va a tener una tarde complicada. Y no podemos tomar mucho de referencia el partido anterior, porque apenas cuando perdieron 38-3, hubo muchos errores. Sí. El pick six de Brady, el fumble ahí de Fournette en la yarda 2. Y pues todo le salió bien a los Saints. Y aparte, intentaron involucrar rápidamente a Antonio Brown, le dieron como 10 targets en ese encuentro, un poquito sobreexagerado, porque pues apenas era su primer partido, y ahorita pues ya empieza a tomar ritmo, ya también tiene anotación de touchdown, y a lo mejor el que no es factor no va a ser Mike Evans, pero va a ser Brown, y yo creo que eso le da una buena dimensión a esta ofensiva de los Bucaneros. La defensiva también va a recuperar, creo que a Devin White, entonces Va a haber maneras de llegarle a Brees y presionarlo. Al final creo que va a ser un partido de muchos puntos, muy, muy divertido y entretenido de ver, pero yo estoy con los Saints.
Los Santos de Nueva Orleans barriendo la serie en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Partidos interesantes que nos ha presentado la NFL, que la suerte y el destino nos ha presentado. Yo no veo a Tampa Bay perdiendo tan feo en contra de Saints. Yo veo a un Tom Brady aguerrido, un Tom Brady que llega al final, pero también veo a un Drew Brees que podría, no sé, no me está gustando lo que nos están presentando, y para mí sería impresionante y sería muy divertido ver cómo entra nuestro amigo, hermano Jameis Winston a jugar y le gana a Tampa Bay. Eso sería uno de los momentos históricos de la NFL y habría que grabarlo y enmarcarlo y dejarlo en el museo de francés, de historia. Sería muy importante, la verdad que sí. Santos ganando este partido es lo más lógico. Tom, mande.
Tu deseo se podría conceder porque Tyson Hill no ha practicado esta semana, así que Si algo pasa con Drew Brees, podría entrar Jameis.
Sí, apesta, o sea. Definitivamente Tyson Hill ya fue afuera, o sea, llévenselo a los Jets. Sí, eso debería hacer esa ley, llevárselo a los Jets. Pues interesante, y estaría bien, o sea, siempre se ocupa un buen repuesto, ¿no? ¿Quién es el repuesto de Tom Brady, eh? ¿Es este Josh Rosen? Sí, ¿verdad?
Sí, está Rosen.
Sí, su segundo jugador. También a estos muchachos que entraron a la NFL hace poco, ¿no? Y bueno, entonces ya vimos los cuatro partidos que nos presenta la NFL. Todos vimos un Kansas City que podría ganar, unos Packers que le van a ganar a los Rams, que pasamos por lo mismo. Los Packers tuvieron uno de los calendarios más fáciles al cerrar la temporada. Le ganaron equipitos antes de cerrar. Entonces, pasa lo mismo en todos, ¿no? Nunca hay que subestimar al rival. Yo creo que los Steelers son la prueba viviente de eso. Les pasó como 4 veces en la temporada. Y no a TikToks, juegan fútbol. Ese es el consejo que les damos a sus amigos de Yarda y Yarda, ¿no? En otras noticias que nos presenta la NFL, y quiero que me den a ver qué opinan más o menos de eso, porque va saliendo como del horno, el señor Robert Saleh se ha convertido en el nuevo head coach de los Jets. El ex coordinador defensivo de los San Francisco 49ers ha tomado las riendas de un equipo que está en reconstrucción desde hace como 30 años, y llega a un equipo donde Adam Gase es un cochinero y sus dueños son tan permisivos como lo son los verificadores aquí en Baja California de carros. Arlene, ¿cómo te parece este movimiento? ¿Crees que Robert Saleh sea la respuesta que están necesitando? ¿Crees que se están dejando llevar?
Pues yo creo que los Jets ya estaban muy necesitados de hacer un cambio. Le quieren apostar a una visión distinta a la que tenían con Adam Gase. Yo creo que va a ser tiempo al tiempo. O sea, realmente ahorita es un equipo que tiene, a mi parecer, pocas cosas que rescatar. Y pues hay que ver si Saleh puede hacer algo con ese pobrecito equipo de los Jets.
Jimmy Garoppolo a los Jets. Ese es el cabezado de la próxima gran noticia del offseason. Adrián, la solución es traer a un coordinador defensivo a un equipo que le hace urge y le super urge una ofensiva.
No sé si es la solución, pero creo que dentro de los candidatos que había disponibles, creo que sí es una buena decisión. Sobre todo tiene mucho liderazgo Robert Saleh. Sus propios jugadores lo veneraban mucho, entre ellos ¿cómo se llamaba este muchacho que estaba en los Seahawks? Richard Sherman. Richard Sherman hablaba muy bien de él. Tenía mucho respeto, sus jugadores, te digo, en sí todos hablaban muy bien de él, sobre todo sí decían que tenía un muy buen liderazgo, que creo que eso es lo primero que ahorita necesita un equipo: reconstrucción, liderazgo antes de estrategia, ¿no? Porque pues básicamente la estrategia entra en plan hasta el segundo año, porque este año la verdad es que los Jets no van a hacer nada y no tiene nada que ver con el head coach, pero este año básicamente es reconstruir el equipo, ver en el draft los jugadores del futuro, ver cómo está la agencia libre, tratar de armar un equipo más o menos, agarrar este año para ver qué es lo que le falta a tu equipo, medirlo. Entonces, si Robert Saleh va a ser exitoso o no, eso se tiene que ver dentro de 3 temporadas. O sea, hasta la tercera temporada, donde se va a ver ya un equipo, entre comillas, tiene que estar ya más sólido. Pero al menos, pues, entre los candidatos disponibles, creo que era de lo mejor, aunque yo si fuera Saleh hubiera agarrado mejor el trabajo de los Chargers.
Sí, o sea, más fácil.
Sí, la verdad era más fácil, o sea, básicamente soy un equipo que precisamente necesita simplemente un liderazgo, porque ofensivamente está muy bien, defensivamente también está muy bien, básicamente son ciertos ajustes nada más los que tienen que hacer los Chargers para convertirse en un equipo mucho más competitivo la próxima temporada.
Sí.
Entonces, pero pues Saleh, yo no sé si a lo mejor lo tomó esto como un tipo reto personal, como ver hasta dónde llega su talento, si es capaz de reconstruir un equipo, y sobre todo en una franquicia que sabemos que, como dices tú, ¿no? Pues de hace unos cuantos años no es nada, pero que históricamente sí tiene un cierto peso, y sobre todo que está ahí cerca de una de las ciudades más populares de Estados Unidos, que es Nueva York.
Sí.
O están en Nueva York, si no están en Nueva York, ¿verdad? Pero si sí tienen ahí una cierta afición. Entonces yo pienso que más que Saleh se lo tomó como un tipo reto, y al menos en el papel yo sí creo que fue una muy buena decisión.
Sí, definitivamente en el papel se ve bien. Y hace rato el señor Shafter anunció, o más bien dijo, que este señor Robert Saleh se iba a traer a coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers, el hermano del coach LaFleur, el señor Mike LaFleur. Entonces, yo creo que le agrega dimensión y son como buenas o malas noticias para Sam Darnold, que lamentablemente los Jets tienen el pick 2 del draft. Entonces, sería difícil que no fueran por un quarterback en el draft. Y yo creo que Sam Darnold ya está viendo sus últimos momentos en la NFL. No sé, Israel, ¿ahí cómo ves esa interpretación?
Bueno, yo no sé qué esperar tanto de Saleh. Los últimos años se había esperado pues, que agarrara un puesto así. Ha hecho muy buena la defensiva de 49ers, la ha hecho agresiva, han hecho buenas contrataciones. Fred Warner pues, es un referente, Sherman. Recordemos también que los Jets han tenido coordinadores, bueno, más bien head coaches de ideología defensiva anteriormente, que son Todd Bowles, está también Red Ryan, ahí con Mark Sánchez. Sí. Ese que tuvo, pues, ahora sí, más éxito de los últimos. Adam Gase fue el de mente ofensiva, pero también Eric Mangini era de una escuela defensiva. Entonces vamos a ver cómo le va a este equipo. Tiene muchos huecos. Tienen que ver qué va a suceder con Sam Darnold, si es el futuro. Obviamente pues, está muy tentativo tanto subir por Trevor Lawrence, esperar a que te caiga Justin Fields, no sé, o Trask. Muchos dicen que pueden agarrar al mejor liniero ofensivo, que es Penny Sewell. O también tiene que invertir, obviamente, receptores. Es un equipo muy difícil de que levante en 1 o 2 temporadas. También comparto esa idea de Adrián. Pero que es un buen candidato, sale. Creo que sí lo es. Tiene mucho respeto. Y la verdad, los jugadores que comparten el vestidor con él hablan muy bien de tanto de su ética como de su comportamiento, de su motivación hacia sus jugadores. Entonces creo que eso le puede venir muy bien a un equipo que viene, pues ahora sí, con una pues, mentalidad, no quiero decir perdedora, pero viene acarreando este tipo de atmósfera y ojalá sale, pues pueda brindarles esa energía positiva.
Esperemos que sí, porque le hace falta a los Jets de alguna u otra manera ganar un juego, ganar más de 3 juegos en una temporada. Ya tienen 5 años que no tienen una temporada positiva. Pues el tiempo es el que va a definir qué es lo que va a pasar al final. O bien puede salir, como está saliendo con el coordinador, ex coordinador, el señor LaFleur en Green Bay, y ser una cosa espectacular. O te puede salir, como le pasó al señor Patricia a los Lions, que los dos venían con una excelente condición de coordinadores, y llegando a la NFL, uno de los dos está a punto de llegar al Super Bowl por segunda vez en su segundo año, y el otro, pues lamentablemente, está sin trabajo en la NFL y dudo mucho que regrese pronto porque ni siquiera se escucha su nombre, ¿no? Otro de los señores que regresó a la NFL, y ya para ir cerrando rapidito, es una de las voces más controversiales del fútbol colegial de los últimos años, y yo creo que muchos se acuerdan de él, muchos recuerdan qué es lo que pasaba con este señor. El señor Urban Meyer se ha convertido en el nuevo head coach de los Jaguares de Jacksonville. Una cosa bien interesante que le agrega una dimensión muy importante a su ofensiva, y la defensiva la refuerza bastante. Los Jaguares no tienen nada que ofrecerle a este señor más que una reconstrucción y no sé cuántos picks tengan, porque la verdad que estos Jaguars deberían de jugar en Londres. No sé, Arlen, mandé.
11 selecciones en el draft, 2 de primera y hasta 2 de segunda entre esas.
Mira nomás, la verdad que es una cantidad bien importante. Hay que traer a Tim Tebow para que sea quarterback. Sí. Los Gators. No sé, tenía que decirlo. Arlen, ¿crees que este señor que ofrecerles a los Jaguars?
Yo pienso que sí. O sea, los Jaguars, como mencionaba Adrián, tienen 11 selecciones en el draft. Y tienen... tienen una buena cantidad de dinero para invertir por lo del tope salarial. Entonces, los Jaguars están, yo creo, perfilados para ser como una especie de borrón y cuenta nueva. Y pues yo veo difícil que fracase el proyecto que están armando. Creo que es, para mí, es prometedor.
Sí, es importante lo que está haciendo el 3 veces campeón del título nacional de la... el fútbol colegial, dos veces con los Florida Gators en 2006 y en el 2008, y después regresó en el 2014 con los Ohio State Buckeyes y ganó su tercer título. Impresionante lo que ha hecho este señor, siempre se me ha hecho una figura dentro del fútbol colegial, pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo de alguna u otra manera los jugadores de Jacksonville no tienen ni pies ni cabeza? ¿Quarterback en la primera ronda?
Sí, no, definitivamente creo que sí se va a ir un quarterback, al menos creo que también sí van a tratar de negociar algo con Gardner Minshew, no creo que simplemente lo voten así nada más a la brava. A lo mejor sí va a haber algún tipo de negociación ahí para mantenerlo unos 2-3 temporadas más, pero creo que sí definitivamente tienes entre tus manos tres muy buenos quarterbacks disponibles. Tienes la primera selección, o sea que tienes tiempo de darte tu tarea y hacer una selección con la cabeza fría. Estamos hablando de Justin Fields, estamos hablando de Trevor Lawrence y de ¿cómo se llama el de BYU? Se me va el nombre.
Wilson.
Jay Wilson y no sé, o sea, creo que tienen el futuro en sus manos. La verdad es que los Ravens, los Jaguars, no sé qué les pasó, pero no se me hace que tengan tan mal equipo como para haber terminado con ese récord. O sea, la verdad es que hay nombres que no son muy populares, pero nombres que sí han tenido muy buenas estadísticas. O sea, pienso que es un equipo que también no creo que necesite de mucho, creo que necesita simplemente unos ajustes para empezar a hacer cosas importantes. No los veo como los Jets, por así decirlo, que están en una total reconstrucción así desde las bases, desde el cimiento hasta arriba. No, a los Jaguars no los veo de esa manera, simplemente creo que no sé, como que no tienen una dirección muy clara. Pienso que Urban Meyer puede que se las dé. Urban Meyer ha tenido una excelente carrera en el colegial, o sea, literalmente ha estado en las universidades más importantes, aparte en los programas más importantes. Este es su primer trabajo de NFL, pero sí pienso que al menos como futuro, creo que sí es muy brillante. Como te digo, no llega, para mí al menos no lo veo que como que llegue un equipo totalmente destruido o en una plena reconstrucción. O sea, simplemente veo un equipo que sí necesita varios ajustes, pero que sí puede, con inteligencia, lo puede lograr. Todavía hay que ver, no sé quién vaya a traer de su coaching staff, también eso va a ser muy importante. Todavía no sabemos qué onda ahí con los coaches que va a seleccionar. Pero está bien, yo veo que sí es como un respiro muy tal vez que el respiro que necesita de Jaguares antes de empezar a hacer algo, en la NFL.
Sí, eso va a ser muy interesante y ver cómo, a ver, ese como, no sé, talento que tiene el colegial, a ver si se refleja en la NFL. Hemos visto que esos experimentos a veces fallan y muy pocas veces llegan a ser fructíferos. Uno de los candidatos para ser sus primeros coordinadores es uno de los nombres más importantes de SLSU, el señor Scott Linehan. El año pasado estuvo como coordinador ofensivo de LSU y eso nos hace como una entender que es muy importante, ya que tiene una relación muy, muy estrecha él y el señor Meyer. Entonces sería interesante traer ese poderío ofensivo a los Jaguares de Jacksonville y no sería extraño verlo ahí. Hay que ver cómo funciona, ¿no? Ese es uno de los nombres que se barajean y pues como dicen, varios reporteros insiders de los Jacksonville Jaguars se lo están reportando. Pues puede ser que por ahí tengamos alguna noticia importante, ¿no? Israel, ¿este movimiento de los Jacksonville Jaguars los pone candidatos importantes inmediatamente? ¿Trevor Lawrence funciona ahí como un genio ofensivo? ¿O les hace falta muchos, muchos movimientos?
Pues mira, los Jaguars me gusta mucho lo que tienen en su área de tanto receptores. Creo que tiene, pues no voy a decir el mejor talento, pero hay piezas interesantes. La Vizca Chenault se vio bastante bien en la primera temporada que tuvo y lo involucraron rápidamente. Lo que es Didi Westbrook te ofrece, pues ahora sí, alguien en el slot y alguien para rutas profundas. Keelan Cole, ahí a veces tuvo sus chispazos. DJ Shark es una promesa de primera ronda. Del área defensiva, pues ahora sí, pues agarraron a CJ Henderson el año pasado en el cornerback de Florida. Creo que hay un buen proyecto, o sea, si tiene muchas selecciones, el año pasado tuvieron cerca de 15 selecciones. Y creo que este 2021 van a tener un número similar. Y Urban Meyer, recordemos también el año pasado, estaba coqueteando con los Dallas Cowboys. Sí, además, quiero ver, quiero después esperar en la semana qué tiene que decir Jerry Jones.
El martes. Algo ahí. El martes.
Algo de amarillismo, ¿no? Pues para, pues igual para simplemente divertirme, ¿no? No tanto ver el morbo, pero creo que Urban Meyer pues es un personaje pues que refleja una figura de autoridad, tiene pues así mucho carácter. Sí. Va a ser interesante ver qué hacen con Minshew. Yo también pienso que no lo pueden tirar y pueden negociar que se quede como backup, o quién sabe, ¿no? Muchos dicen, mejor. Sabemos que el brinco del colegial al NFL es otro nivel, y muchas veces les queda grande el saco. Seas Trevor Lawrence, seas Baker Mayfield, recordemos ahí a la historia horrible de Jamarcus Russell, Johnny Manziel. Entonces,
mejor pick de la historia.
¿Quién sabe que Trevor Lawrence sea garantía, ¿no? Para mí no es un pick cantado de que vaya a ser la mejor selección, y no sé, a lo mejor los Jaguars con las selecciones pueden negociar algo mucho mejor o adquirir algo en la agencia libre atractivo. ¿Qué tal Dak Prescott, no? Uh-huh. Son cosillas ahí que me gustaría ver los Jaguars, y se me hace que era pues uno de los puestos más interesantes. Más allá de los Chargers, creo que este era uno de los más atractivos.
Mira, lo bueno de Minshew es que no cuesta nada de dinero para el equipo. Está en su contrato de novato todavía. Así que puede quedarse en el equipo en 2021 todavía. No hay necesidad de firmarlo hasta el 2022. Ahí sí habría que renovar su contrato, su quinto año. No, ni siquiera eso, porque es una sexta ronda. Entonces, aquí, pues, Minshew definitivamente se va a quedar en el equipo. Dudo mucho, o no sé ustedes cómo vean esto, si es que podría Minshew funcionar como un trade. ¿Alguien daría algo por él? O sea, realmente es mejor que los quarterbacks que estarán en otros equipos como suplentes. ¿Ven ustedes a Minshew como titular en otro equipo? Esa es una pregunta interesante. O sea, definitivamente, no sé, Minshew.
Que vayan por él los 49ers.
O los Bears. Dale.
O los Bears. O sea, ya tienen a Mitch Lewis. O sea, no pueden caer más. No, sí pueden. Sí pueden. Podrían
ir por... Ya cayeron más feo porque pues, ahí recontrataron a Amanda y bueno.
Ah, sí, son unos imbéciles. No, en serio, que pobres. Bueno, está bien, recomiendan los Green Bay Packers. Pero bueno, ya creo que es las noticias interesantes que había de la NFL para este día. No sé si alguno de ustedes recuerde alguna otra. No, no, ¿verdad?
Pues no, la salida de Brian Schottenheimer.
Ah, cierto.
Los últimos 3 años estuvo ahí funcionando con los Seahawks. Creo que también era pues algo casi cantado. Los Seahawks se han quedado siempre en la orilla y se parece que se acaban las ideas después de la segunda mitad de temporada. No sé si es Russell Wilson, si es la línea ofensiva. Y también hay muchos movimientos en Seattle muy cuestionables. A veces suben cuando tienen un pick y agarran un linebacker que no tuvo nada que ver. O agarran un liniero ofensivo que no merecía ser seleccionado tan alto. Sí, y sí, luego... Sí. Tienen que decidir.
Sí, la verdad que
con Carson y Rashad Penny.
Ya es hora de firmarlos, tienes razón. Pues difícil el panorama.
A mí que me digan que se va a ir Carson para poner mi Dynasty rápidamente a Penny.
No lo sé, Rick. Estaba falta el draft. Tenía que haber un Ronnie McBueno en el draft. O que se traiga Marshall Lynch otra vez, un año más en los Seahawks para buscar un último Super Bowl. Se trajeron.
Eric Bielemi, el coordinador ofensivo de Kansas, lo más probable es que llegue a los Chargers, ¿no?
Ah, sí. Eso está bien interesante, ¿eh? Como estaría, la verdad que estaría bien eso. Los Chargers están a un buen head coach de llegar lejos.
De hecho.
Ya corrieron al inútil de Anthony Lynn. Y ahora falta ver cómo es que logran solucionar eso, pero son los hispanos. Los hispanos son la cuatro transformación de la NFL. Eso es lo que son esos señores. Eso es, todo el mundo está en contra de ellos y ellos no hacen absolutamente nada. Ni siquiera construyen estadios en defensa propia.
Los Chargers también se quedaron sin el coordinador defensivo. El Gus Bradley pasó a los Raiders como coordinador defensivo.
Ah, sí, cierto. Entonces, bueno, entonces es hora de...
Un buen head coach y a un coordinador defensivo.
Rafita Patricia. Ya les solucioné la vida a los Chargers, ¿eh?
Y ya la, le van a amargar la vida a su rival divisional, los Raiders, con Gus Bradley. La peor defensiva secundaria fue la de los Chargers.
Ay, Dios mío, en serio que esos Chargers arruinando la vida. ¿Se imaginen este escenario? O sea, el Bellamy como head coach, Patricia como coordinador defensivo, y nada más y nada menos que el genio ofensivo Adam Gase como coordinador ofensivo de los Chargers. Sería una de las combinaciones más épicas de toda la NFL y probablemente ganarían el Super Bowl. Sería, yo creo que los Chargers sí se les ocurre, ¿eh? Definitivamente. Ellos sí son unos genios. Pero bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este episodio de podcast. Ya estamos a jueves, mañana, hoy, cuando se estrena este capítulo, va a ser viernes. La NFL está a punto de entrar en acción. Sábado, domingo, NFL todo el día. Ya saben qué hacer. Hay que agarrar su mejor posición en el sillón, sentarse a ver todos los juegos, comentar en internet. Visítenos en nuestras redes sociales como @yardayarda en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Todos los contenidos que subimos, hay que disfrutar estos partidos porque se están acabando. Ya nada más quedan poquitos juegos, quedan 1, 2, 3, 4 juegos de NFL y ya, hasta ahí llegamos, se acaba la NFL, vámonos, adiós, bye, hasta septiembre. Y si es que llegamos vivos, porque no va a ser que llegue el coronavirus 2021, así que agárrense, sí, ahí vi una cepa que venía de Brasil, ¿no? Así que agárrense, hermanos, porque esto va a estar bueno. Arlen, ¿dónde te encontramos en Twitter?
A mí me encuentran como @amorenoams en Twitter.
El señor Rey Sin Corona, por favor, dinos tu Twitter y el Twitter de los Reyes del Emparrillado, por favor.
Sí, bueno, mío personal es, como bien dijiste, _Rey Sin Corona. Y en de los Reyes del Emparrillado, pues estamos en Facebook como Rey del Emparrillado y también pueden escuchar nuestro, pues algunos podcasts también de Spotify que tenemos ahí.
Para que sepan, yo le voy a decir al señor Edel de los Reyes del Emparrillado que yo también voy a ir con los Browns. De hecho, los Browns van a ganar este partido en contra de Kansas City. Adrián, tu Twitter, por favor.
APG, ahí me pueden encontrar.
APG, uno de los Twitters más fáciles de encontrar del mundo. En este momento lo voy a molestar, le voy a hacer bullying porque le va a los Green Bay Packers. Amigos de Yarda Yarda, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. Here's Beckham looking to throw. Wide open, it's Barkley.